Esto es Destinos El Salvador, el podcast en el que vas a descubrir lugares únicos para vivir la mejor experiencia del ecoturismo y la cultura salvadoreña.
Bienvenidos a Destinos El Salvador. Soy Pamela Carranza y en este episodio vamos a hablar sobre viviendo nuestras raíces. ¡Qué tema más bonito! Por supuesto, me acompaña una experta, Mercedes Polanco, quien es representante del Ministerio de Cultura. Bienvenida.
Gracias por la oportunidad de poder dirigirnos a ustedes y también de dirigirnos al público que va a escuchar toda esta información relevante, facilitarle a la población que puedan conocer un poco más acerca de nuestras raíces.
Hablando de El Salvador, precisamente, ¿qué podemos decir de sus raíces y de su riqueza cultural?
Bueno, las raíces de El Salvador están fuertemente arraigadas en diferentes costumbres, creencias y formas de trabajo que son comunes en todos los pueblos de la región mesoamericana, debido a que antes de la llegada de los conquistadores, pues obviamente hubo mucha actividad humana. Esa actividad ha sido objeto de múltiples estudios que han arrojado importante información, pero a manera de resumen, en 1943, el antropólogo, filósofo y etnólogo alemán Paul Kirchhoff definió como Mesoamérica la región geográfica en la que se dieron actividades similares durante diferentes momentos. Estos momentos abarcan sobre todo el periodo preclásico, el clásico y el postclásico. Estas actividades han sido, como le mencionaba, similares y se han considerado también como la cuna de algunas de las más importantes civilizaciones. Entre estas podemos mencionar, por ejemplo, los olmecas, los mayas, los toltecas, aztecas, entre otras. Entonces, esta riqueza cultural del Salvador, pues obviamente radica en toda la actividad que se desarrolló durante esos tiempos y que estos grupos de habitantes prehispánicos dejaron evidencia. Esa evidencia la podemos ver a través de la construcción de estructuras como basamentos piramidales que fueron utilizados pues para diferentes actividades, pueden ser esas religiosas, políticas, dejaron también áreas comerciales, estructuras habitacionales y tenemos algún otro tipo de patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo, las danzas, ¿verdad? Entonces, todas estas es interesante mencionar de que siguen siendo las mismas, a pesar de que tal vez algunas cosas sí se han modificado, pero se han ido como replicando y reproduciendo, adaptándose, también, ¿sí? Sí, a través del paso de los años. Por ejemplo, que según algunas investigaciones arqueológicas que fueron realizadas en el Parque Arqueológico Joya de Serén, los arqueólogos precisamente encontraron encontraron un cultivo de maíz. Y en ese cultivo, al adaptarlo o al compararlo con los cultivos actuales, podemos observar de que pese a que han pasado más de 1400 años, sigue siendo la misma técnica. La misma técnica de cultivo en la que se maneja el surco y la misma distancia entre cada uno de los surcos y entre cada una de las plantas se sigue utilizando a pesar de que han pasado más de 1400 años. Eso como manera general pues nos dice que todo este conjunto de actividades humanas que se desarrollaron en la región geográfica conocida como Mesoamérica han enriquecido culturalmente el territorio que ahora pues conocemos como El Salvador.
Mercedes, me mencionabas, por ejemplo, el caso del cultivo del maíz, ¿verdad? Uh-huh. Que, bueno, pues había su manera de hacerlo y pues todavía se conserva. Así entonces, es. Esto tiene mucho que ver, obviamente, con nuestras raíces. Uh-huh. ¿Qué vuelve único a El Salvador respecto a su arqueología? Me mencionabas también Joya de Serén.
Bueno, realmente cada uno de los países que tienen vestigios arqueológicos tienen sus mismas o sus propias particularidades, ¿verdad? Pero sin duda algo que vuelve único a El Salvador es que en los 21.041 kilómetros cuadrados de extensión territorial tenemos una cantidad increíble de sitios arqueológicos que pues obviamente han sido identificados a través de investigaciones. Muchos de estos, bueno, la mayoría no están ni siquiera accesibles al público, ya que se estima que tenemos un aproximado más o menos de 600 sitios arqueológicos a nivel nacional y pues muchos de estos se utilizaron para actividades religiosas, políticas, comerciales. Pero en el municipio de San Juan Opico, que está prácticamente a 40 minutos más o menos de San Salvador, encontramos un sitio de valor bastante excepcional, Pues hasta este momento es el único, no solo a nivel nacional ni a nivel de Mesoamérica, sino que a nivel mundial, en el que se puede tener una lectura de las prácticas culturales diarias que se desarrollaron en la época prehispánica y nos permite observar la forma de vida de los pobladores. Entonces ahí caemos de nuevo al tema de Joya de Serén. Mesoamérica, pese a que es una región geográfica bastante extensa que comprende prácticamente la parte centro de México hasta Costa Rica, tiene muchos vestigios arqueológicos de sitios que fueron utilizados para actividades políticas, religiosas, comerciales, pero hasta ahorita somos afortunados de tener el único sitio donde se puede observar la forma de vida, donde podemos ver una aldea del periodo clásico que fue descubierta accidentalmente en 1976 y que pues a raíz de eso ha sido objeto de estudio desde 1978. Es interesante porque estos estudios han permitido obtener información importante en relación a la forma de vida que tenían los mayas. Vemos bastantes templos, vemos bastantes sitios arqueológicos de carácter ceremonial, pero tenemos nosotros el único sitio donde podemos ver la cotidianidad de esa época. La forma de construcción en aquel momento era bastante particular, pues la aldea estaba conformada por familias repartidas en complejos habitacionales. Las viviendas no tenían el mismo concepto de las actuales, donde todo está bajo el mismo techo, sino que tenían un espacio para residencia, el espacio de la bodega separado, aparte tenían su cocina, tenían también dentro de la aldea áreas determinadas para cultivos, espacios de procesamientos artesanales, procesamiento de alimentos, habían edificaciones de uso especial también. O sea, no solo se limitaba a las casitas, sino que también tenían espacios como casas comunales, cocinas comunitarias, tenían un temazcal, como un baño de vapor, y también se encontró la casa de una chamana. La construcción de la aldea se estima que fue realizada por los mayas, y alrededor del año 640 quedó soterrada por la erupción de un volcán. El volcán está a escasos, que máximo 2 kilómetros del sitio arqueológico y se llama Loma Caldera. Todo el material volcánico que arrojó Caldera sepultó la aldea con varias capas de ceniza y soterró las estructuras entre los 3 y los 5 metros de profundidad. Luego, para fortuna nuestra, ¿verdad?, de manera accidental, en 1976, durante unos trabajos de terracería que se estaban realizando para el extinto Instituto Regulador de Abastecimientos, OIRA, un tractor cortó material volcánico. Y ahí fue cuando dejó al descubierto las columnas de una estructura. Entonces, el hecho de encontrar esas columnas dio paso a investigaciones y posteriormente a estudios de valoración cultural que permitieron identificar que Joya de Serén cumple con algunos criterios únicos. Por ejemplo, se podría decir así, el testimonio único de la vida diaria de la gente común durante el periodo clásico y también ilustra la vida diaria de las comunidades prehispánicas en ese momento. Entonces, a raíz de todas esas características bien particulares de Joya, fue por lo que se declara como Patrimonio Mundial de la Humanidad el 11 de diciembre de 1993.
Mercedes, y bueno, Joya de Serén sin duda es, su nombre mismo lo dice, una joya, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, me mencionas que hay alrededor de 600 sitios arqueológicos y bueno, es Joya de Serén el que descubren en 1976. Pero ¿cuáles otros destinos o parques arqueológicos tiene El Salvador? ¿Y cómo puede hacer la gente también para visitarlos? No sé si hay alguna temporada recomendada. Y pues, ¿nos puedes comentar dónde están ubicados también?
En El Salvador contamos con 5 parques arqueológicos. Estos pues son administrados por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural. Los parques son Joya de Serén, San Andrés, Cihuatán, Casablanca y Tazumal. Por el momento, de estos 5, 4 son los que están accesibles al público. Joya de Serén aún se mantiene cerrado, pues se ha trabajado bastante en algunas remodelaciones y adecuaciones del sitio, pero los otros 4 parques arqueológicos están abiertos a la visitación pública. Tenemos la facilidad de que contamos con un horario bastante accesible de martes a domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. el día lunes es el único día que permanecen cerrados por cuestiones de mantenimiento.
Perfecto.
¿Verdad? Luego, en relación a las ubicaciones, Cihuatán está ubicado en el municipio de Aguilares. San Andrés está en el municipio de Ciudad Arce. Casablanca y Tazumal, ambos corresponden al municipio de Chalchuapa. Por ejemplo, Casablanca y Tazumal están que como a 10 minutos uno del otro.
Súper cerquita.
Súper cerca, sí. Que fácilmente pues se podría visitar dos sitios en el mismo día.
Es más, ahí mismo. O sea, usted decide ir a uno y después dice, mejor también vamos al otro.
Sí, ¿verdad? Aprovechando.
Aprovechando, ya que estamos aquí. Ajá. Como todo buen salvadoreño, ¿verdad?
Claro.
Estamos cerquita, dice.
Estamos cerquita.
¿Y cuáles son las actividades que se pueden realizar en estos parques, Mercedes?
En cada uno de los parques podemos realizar recorridos guiados. Hay guías que acompañan a nuestros visitantes a los recorridos para que puedan, pues, no solamente observar, sino que también comprender de una mejor manera el valor cultural del parque en el que se encuentran. Y el servicio es gratuito. O sea, únicamente pagan su tarifa, pero el servicio de guías es gratis. Entonces yo les sugiero a nuestros visitantes que siempre que visiten uno de nuestros parques arqueológicos, que son administrados por el Ministerio de Cultura, puedan solicitar el acompañamiento del guía. Pues ellos están capacitados, ¿verdad?, para poder trasladar la información relevante de cada uno de los lugares, y eso indiscutiblemente permite tener una apreciación diferente del sitio. Ya no solamente lo vemos y nos quedamos con especulaciones de ¿y eso para qué fue? Ajá. ¿Para qué lo hicieron?
¿Para qué habrá sido eso?
Ajá. Ajá. Sino que ellos nos permiten como aclararnos, ¿verdad?, las dudas en base a los estudios que se realizaron durante los diferentes procesos de investigaciones y excavaciones.
Y además con la información, uno como que se sumerge más en la historia y hace todo un viaje así bien espectacular.
Definitivamente, sí.
Es único. Y bueno, sobre las recomendaciones, qué bueno que ya nos dio la primera de solicitar la guía, ¿verdad?
Sí,
de un especialista en este caso. También, ¿qué otro tipo de recomendación se le puede hacer al visitante al ir a estos parques, ¿verdad? Arqueológicos, que sabemos que son tesoros con los que contamos. ¿Cuáles pueden ser esas recomendaciones para procurar el cuidado de estos lugares?
Una de las que es bastante, bastante importante es que aprendamos a respetar los límites. Si las estructuras arqueológicas están delimitadas, es por algo. Entonces, imagínense, si tenemos un promedio de visita de 1,000 personas, por decir algo, en un día. Ahora, ¿qué pasaría con las estructuras arqueológicas que tienen más de 1,400 años si estas 1,000 personas se suben? Tenemos que aprender a respetar, ¿verdad? A reconocer de que si los espacios están delimitados es por algo. Es precisamente para la protección de los mismos y para que estos pues, puedan estar ahí mucho más tiempo y que otras generaciones también tengan acceso a ellos. Otra de las recomendaciones que más que todo están relacionadas ahora en relación al tema de la pandemia es de que debemos de tomar algunas medidas que pues permitan la protección personal, tanto como la protección de las personas que nos rodean en cada uno de los espacios donde nos encontramos, ¿verdad? Y esto sí es importante mencionarlo, pues a través del Ministerio de Cultura y de la Dirección de Patrimonio se han hecho varias gestiones que permitan la visitación a los espacios culturales, pero con esta salvedad de que debemos presentar, por ejemplo, cartilla de vacunación completa. Tenemos también que seguir las recomendaciones básicas como el uso obligatorio de mascarilla, la desinfección del calzado, la toma de temperatura, el lavado de manos, aplicación de alcohol gel. Hay un punto importante y es que el tiempo de permanencia se ha delimitado. Antes de la pandemia, pues de repente llegaban familias o visitantes que se pasaban todo el día.
Le gustaba tanto que ahí se querían quedar.
Sí, pero ahora no. Ahora pues tenemos que delimitarlo y únicamente se permite una permanencia entre 35 a 45 minutos, porque el recorrido es prácticamente pues para conocer el lugar, para brindar la información del sitio. Luego el turista o el grupo de turistas se desplaza y así se atiende a otro grupo. El aforo también se ha visto reducido. El guía solamente puede acompañar a un máximo de 15 personas por grupo.
Okay.
Entonces, un grupo familiar, pues perfecto, ¿verdad? Se va con el acompañamiento del guía, hacen su recorrido, conocen del lugar.
Y un pequeño grupo de amigos también.
Un pequeño grupo de amigos, sí.
¿Cuáles son también estas actividades que se pueden hacer en estos lugares?
Pues por el momento Y los recorridos guiados.
Perfecto.
Prácticamente las otras actividades se han visto bastante delimitadas debido a la misma situación en la que estamos actualmente.
Excelente.
Y perdón, sobre este punto, sí me gustaría también aprovechar la oportunidad para que las personas que nos escuchan puedan apoyarnos en el sentido de comprendernos que, si bien es cierto, los espacios están abiertos al público, pues para el disfrute de los mismos y para que expandamos nuestros conocimientos sobre los parques arqueológicos, debemos tomar en cuenta que seguimos en pandemia. Por esas razones, les solicitamos seguir las recomendaciones del personal del parque en el que se encuentren, ya que procuramos la reactivación de las actividades culturales. Reactivar las actividades culturales no quiere decir que lo vamos a hacer a costa de la salud de los demás. Entonces, todos en esta pandemia, creo que todos hemos perdido alguien, vecinos, amigos, conocidos, familiares. Entonces, necesitamos hacer conciencia, ¿verdad? Y acatar las recomendaciones de nuestro personal.
¿Cómo pueden hacer las personas para solicitar el ingreso a estos parques o adquirir las entradas?
Pues se está trabajando en una plataforma digital para que podamos comprar las entradas a los parques en línea, ¿verdad? Pero por el momento lo ideal es realizar la compra en la colecturía habilitada de cada uno de los lugares. Es importante también mencionar de que nuestras tarifas son bastante accesibles. El costo de admisión para los salvadoreños es de $1. Los centroamericanos y extranjeros no residentes pagan $3. Los extranjeros no residentes, $5. Pero aquí hay una excepción. Joya de Serén, del que hablábamos, el Patrimonio de la Humanidad, sí tiene tarifas distintas. Los extranjeros no residentes, cuando ya el parque se abra al público, pagarán $10 y los extranjeros residentes pagarán $7. Estos dos, pues los dejo de último, considerando que todavía Joya permanece cerrado al público. Sí. Pero también hay bastantes accesibilidades, pues los estudiantes con carnet vigente, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los niños menores de 12 años entran gratis. Así también las personas residentes de los municipios en los que se encuentran los parques.
Eso es una gran ventaja.
Entran gratis, sí. Por ejemplo, si yo llego a San Andrés y soy residente del municipio de Ciudad Arce, solamente muestro mi documento de identidad, donde se lea pues la dirección, que soy de Ciudad Arce, ajá, y ya, entro gratis.
Gratis.
Así es.
Qué buena noticia, de verdad, Mercedes.
Sí.
¿A dónde podemos encontrar más información sobre El Salvador?
Yo recomiendo que siempre que requieran información sobre los diferentes parques arqueológicos o los espacios que son administrados por el Ministerio de Cultura, realicen la búsqueda en los canales oficiales del ministerio. Por ejemplo, está el sitio web cultura.gov.sb. También pueden buscar a través de las redes sociales oficiales del ministerio, que son bastante dinámicas. En ellas, pues prácticamente están dando a conocer las actividades del quehacer cultural, la agenda cultural, algunos anuncios que a veces surgen pues de manera emergente. Y si necesitan información sobre diferentes destinos turísticos, volcanes, lagos, parques arqueológicos, ¿por qué no incorporarlos también, verdad? Playas, todos esos diferentes destinos turísticos que tenemos a nivel de país, pueden abocarse también al sitio oficial de turismo, elsalvador.travel.
Gracias, Mercedes, una vez más por habernos acompañado en este episodio en donde conocemos un poco más sobre los destinos de El Salvador.
Al contrario, gracias a ustedes.
Esto fue Destinos El Salvador. Los esperamos en el siguiente episodio para vivir la aventura de nuestro próximo destino.